Hola, yo soy Vix.
Y yo soy Vicky.
Y este es el séptimo episodio de esto que no es un podcast, es una idea.
Estamos conmemorando una fecha muy especial que todavía no llegó. Para ustedes ya pasó.
Sí.
Y es el 8 de junio.
El culo te brocho.
Concha de tu madre. ¿Hace cuánto tiempo que estabas pensando decir 8 de junio?
No lo pensé, te juro que no lo pensé. Te juro que no lo pensé.
Ta, ¿qué pero pasa el 8 del culo tabrocho, Vic? Ya fue.
El 8 del culo tabrocho es el aniversario de uno de los 4 mejores discos de toda la humanidad.
Tal cual, sí. Está en mi top 4 discos favoritos de My Chemical Romance.
De los, en orden cronológico es el segundo, pero en términos de perfección no tiene un orden particular. Pero nada, es el aniversario de Three Cheers for Sweet Revenge.
Sale Gerard cantando de una torta.
Sí.
Que le agarre la marita no, para bajar.
No nos están viendo, pero estamos imitando a Gerard saliendo de la torta.
Oh, bien. Me encanta.
Es fascina. El aniversario de Three Cheers. Es un disco que define una generación.
Totalmente.
Más allá de que seamos fan termo, que lo somos, posta la influencia y la importancia que tuvo este disco para My Chemical Romance en su carrera, como para todo el rock de los 2000 y de todo el nuevo milenio, fue muy grande.
Totalmente.
Así que nada, vamos a celebrar eso. Que por si no se dieron cuenta, además, este episodio no tiene ningún tipo, bueno, por mi parte, no tiene ningún tipo de...
No, de estructura, de pauta, ni de nada. No hay guión, no hay
Exacto.
nada. Nosotras vinimos acá con opiniones y con ganas de... darle amor a un disco icónico, y eso es lo que venimos a hacer. Y mucho delineador negro, demasiado, y glitter.
Fun fact, yo antes sabía delinearme. Eventualmente como que terminé en la movida esta de aesthetic Tumblr, qué sé yo, y nunca más me delineé abajo, solamente me delineaba arriba, como el culo, pero bueno, me delineaba arriba. Fue re difícil hoy, ¿entendés?
Volver a las raíces.
Fue re difícil y sigo manteniendo lo mismo que dije la otra vez, que un montón de chabonas, se me ofendieron un montón cuando yo dije que el delineado de abajo solamente le queda bien a Gerard Way. Es la realidad, a todos nos queda como el culo, aceptémoslo, Gerard Way solamente puede usar este estilo, puede ponerse el delineado abajo, lo que quiera, porque tiene una carta tallada por Los Ángeles.
Qué tipo hermoso.
Al resto de la humanidad nos queda horrible.
Me parece muy bien que lo aclares. My Chem fue una banda que en su momento fue muy bold con respecto a la estética. En general, cuando la gente piensa en My Chem, suele pensar en la estética. O sea, no es solamente la música, sino en cómo se veían, cómo se vestían. Y Revenge fue el principio de lo que sería una banda muy centrada en la estética. Ya desde después del video de Elena... Ellos dijeron, bueno, nosotros somos una banda que usa uniformes. No somos todos iguales, sino que tenemos coherencia en la forma en la que nos vestimos. Y nos vestimos porque, por lo menos para Gerard, esto él lo dijo, que le parecía rarísimo subirse al escenario vistiéndose con la misma ropa con la que vive la vida normal. Porque para él, estar arriba del escenario es una performance en todo sentido, que encarna un personaje. Estando arriba del escenario, es un performer. Entonces quería como un poco también separar estas dos partes un poco de su vida.
Algo que estaba leyendo en relación a lo que estabas diciendo. Por un lado, esta división de separar la persona que era en el escenario y lo que hace arriba del escenario y todo eso, de la persona que él es abajo. Y que también es importante, particularmente en esta era de Revenge, para él fue importante canalizar en la ropa que usaban la música y lo que para ellos esa música significaba en ese momento particular.
Sí.
En una de las entrevistas estuve leyendo masivamente en estos últimos días, como en modo delirio místico.
¿Cuándo no?
Que decía que en un momento... ¿Cuándo no? Que ellos siempre usaban la ropa negra porque es como... Nuestra música es oscura, entonces vivimos en el negro. Soy Darks.
Sí, estoy tipo en la barrera del cringe y de celebrarlo, pero acá estamos las dos vestidas de negro, así
claro,
que no soy quien para
exacto.
hablar.
Exacto. Y mencionaba eso y también mencionaba que en términos de ropa, de estética, el único fashion statement que activamente hicieron, lo dijo con esas palabras, by the way, fue usar los chalecos antibalas. Porque era, bueno, primero porque era negro y segundo porque... para representar especialmente, esto es algo que después quiero hablar más en profundidad, pero para representar lo invencibles que se sentían en el escenario estando todos juntos.
¡Ay, los amo! Son una gang y son amigos y se aman.
Son amigos y se aman. Y se quieren mucho y están juntos en todo y se aguantan y se quieren. Pero nada, eso sobre los political statements.
Los únicos, igual, que yo siento que tenían como... Va, en realidad no. Porque siempre me pasa de pensar esto, como que cada uno tenía como su forma específica de vestirse. Los únicos que se parecen más o menos pueden ser Rey y Gerard, con la diferencia de que Rey Tolo no usaba sacos. Saco, corbata, camisa... Siento que el que más destaca obviamente es Frank, por el chaleco antibalas, el pelo, el tema de la corbata. Y bueno, Mikey Way con su camperita llena de cierres y el... la bandana, el cuello.
El pin de unicornio.
El pin de unicornio, el pelo por arriba de los anteojos. Todo muy bello, muy icónico. Realmente esta etapa nos dio una guía de cómo vestirse. Fue como todo un año, una generación, 2004, 2005, incluso 2003, más o menos. Sí. De sos punk, sos emo, vas como por ese lado, camisa, corbata.
Algún ítem rojo, algún ítem negro. Sí, Green Day.
Claro, pienso en Billy Joe en American Idiot.
Que es algo que... jojaja, jodita, que decíamos en el episodio anterior. Como esta guía básica de que si querías pertenecer al género, tenías que usar estos tres colores.
Sí.
Rojo, blanco, negro. Y si no entrabas en ese y no tenías esta estética, bueno, estabas complicado. En una época hasta Paramore usaba camisa, corbata.
Es verdad. Ew, true.
¿Mm? Bueno, Panic tiene este set, este photoshoot que están ellos con las corbatas blancas que les quedan a todos tan horribles.
No lo ubico, pero me lo puedo imaginar y me da...
Una mucha vergüenza.
Sí, no, me da vergüenza.
O sea, te cae Ryan Ross, pero...
Hay cosas que hay que criticarte, Ryan Ross, lamentablemente.
Exacto. Pero bueno.
Que desde ya, digamos, la estética está en la tapa del disco. No sé si vos también lo tenés al lado tuyo, Vix.
A la mano. Lo voy a buscar. Traigo mi regalo de cumpleaños.
¡Me encanta! Describí tu regalo de cumpleaños para la gente de la audiencia.
No sé cómo escribirlo. ¿Es como un cuadro? No sé, sería como un cuadro de acrílico transparente que tiene como la el inicio de la reproducción de Spotify de Thank You for the Venom, que es mi canción fab del mundo.
Pero bueno, esto de los colores ya desde la tapa lo podemos ver. Que fue una decisión muy consciente de Gerard Way. Quiero hacer una nota sobre la tapa. Decir, ¡no te la puedo creer! ¡Vix tiene puesta una remera con los de Monovers!
Esta es mi primera remera de My Ken, boluda. La compré en Mar del Plata en unas vacaciones familiares como cuando tenía, no sé, 12 años. Y tiene un montón de agujeros por todos lados. Y está toda finita y gris, pero...
¡Me encanta!
Me quiero un montón. Y todavía me entra, aparte no sé cómo, ya pasaron como 10 años, más de 10 años.
Bueno, quiero hacer una nota entonces sobre el dibujo de la tapa. Fue hecho por Gerard.
Me enteré hoy que se llama Demo Lovers 2.
Eso es lo que quiero decir.
¿Cuál es el 1? ¿Dónde está el 1?
Agarré esto, el librito, y cuando voy leyendo los créditos, dice Cover Demolition Lovers 2 and Trade Card, Just the Way It Goes, by Gerard Way.
Sí.
¿Qué quiere decir el 2? ¿Dónde está Demolition Lovers 1? ¿Qué le hiciste, Gerard Way?
¿Dónde está el 1?
Lo que se me ocurrió, o sea, pensando y moviendo los engranajes en mi cerebrito, es que Demo Lovers 1 puede ser la canción, capaz. No tiene mucho sentido porque vos nombrás algo 2 cuando es el mismo nombre dentro del mismo medio.
Claro.
No nombrás una canción y, o sea, son los dos Demolition Lovers, pero pueden llamarse los dos iguales porque son dos formatos distintos. Es como cuando nombrás un PNG y un JPG de la misma forma, no pasa nada porque son dos tipos de archivo diferentes.
Exacto.
Entonces, esto es un llamado a la solidaridad para Gerard Way. Cuando escuches esto, ¿qué hiciste con Demolition Lovers 1?
¿Qué es Demolition Lovers 1?
Quiero saberlo.
O vos solamente sos muy edgy y dijiste es 2 porque... me pinta.
Claro.
Lo cual es totalmente respetable, pero necesitamos saber la verdad. La idea investiga.
Bueno, el dibujo de tapa está bajado en un cuadro de René Magritte que se llama Los Amantes, que son una mina y un chabón, aparentemente, tapados con una bolsa en la cabeza, dándose un beso. Gerard, en una entrevista, dice que le pareció como eso, una imagen que habla mucho sobre el amor y sobre el sufrimiento. Que le pareció una imagen muy perturbadora, pero muy cercana, y él quiso como hacer su propia versión de ese cuadro. La tapa de los Demo Lovers en realidad iba a ser una foto. Lo que él estaba haciendo dibujando este Demolition Lovers era, claro, como un croquis un poco de qué es lo que iba a ser la tapa, que es lo que después terminó siendo la tapa de Life on the Murder Scene, mi peli favorita.
La mira religiosamente 4 o 5 veces por día.
Por semana, hubo una semana donde la vi todos los días de la semana. Yo hago cosas... Y Life and the Murder Scene está en el fondo, siempre. Life and the Murder Scene para mí es la mejor película del mundo. No entiendo por qué no le dieron un... ¡Oh! Vix está mostrando su copia de Life and the Murder Scene. Qué hermosos que son.
Realmente sí, lo amo. El cerebro de Gerard Way.
El cerebro de Gerard Way, los paralelos entre la fotografía de Life and the Murder Scene y los dibujos de Three Cheers, para mí es tipo...
Increíble.
Impresionante. Top
That's
tier
how
design.
Far in advance a plan things.
¿Qué otra cosa quiero decir sobre esto? Ah, bueno, que hay, por supuesto, mucha sangre en la tapa. No es el inicio del concepto de Mike mira sangre, sino que arranca desde mucho antes. Gerard, en la mayoría de los conciertos, o no en la mayoría, en muchos de los conciertos de Bullets, se pintaba la cara con sangre, manchaba con sangre camisas y se las ponía, les escribía cosas.
Algo que estuve leyendo,
a ver,
es que él deliberadamente en muchos conciertos, especialmente cuando solía estar ebrio o drogado, lo que sea, se golpeaba él con el micrófono, con superficies varias, para tener sangre en la cara.
Es un demente.
Dice, hablaban sobre poner un show que el chabón se había revolvió el micrófono para que le den la... O sea, y le dio, terminó dando la jeta y pensó que se había roto los dientes. Y que fue todo desastre. Que terminó, que en otro show, en este donde se rompió el coso este de acá abajo, no sé cómo se llama.
Sí, no sé, como el frenillo, ¿no es?
Claro, como el frenillo que se lo dio contra la cabeza a un fan y... Está así buenísimo, miren toda la sangre, y lo que le preocupaba era si podía estar, si estaba pronunciándome las cosas para que la gente lo entendiera.
Prioridades. Ese show donde se golpeó con el micrófono, ¿no es el show viejo de 2003, el de Halloween, que se golpea mientras tocan Demo Lovers?
Para mí se me golpeó más de una vez porque es un idiota y lo hace todo el tiempo.
Pero está grabado. Búsquenlo, creo que es Halloween de 2003, y se escucha tipo el pfff del micrófono golpeando contra su cara.
Es un idiota.
La sangre, que eso derivó en que mucha gente, no irónicamente, crea que My Chemical Romance son vampiros. La cantidad de sangre que usaban en sus sets y el contenido de sus letras, especialmente durante Bullets, hizo que mucha gente crea que sean vampiros. Tanto es así que cuando hicieron las sesiones en vivo en AOL, les preguntaron cuál creen que es la mayor, como misconception, no sé cómo sería en castellano, confusión.
Sí.
Con respecto a su banda, era que hay gente que cree que son vampiros. Y tenía que aclarar constantemente que no eran vampiros. Yo le pregunto a esta gente, ¿alguna vez tocaron el pasto?
Primero. Segundo, ¿qué están esperando para reformar el sistema educativo estadounidense? ¿No se dan cuenta las fallas gigantes que están habiendo en este ese país, boludo? ¡No puede ser! Ese es el país que produjo Crepúsculo, la verdad, ya no me sorprende nada. Para mí, Stephenie Meyer genuinamente pensaba que My Chemical Romance eran vampiros.
Y por eso hizo
de ahí Crepúsculo.
Hay muchas influencias con respecto a Revenge. A nivel de trama, mencionan mucho un cómic que se llama Preacher, que yo no lo leí, pero aparentemente trata de...
Esto como un pastor irlandés o algo así que va como por la vida.
Se enteran que Dios renuncia o algo así y tienen que ir como a suplantarlo, sí, o a ver qué hacen al respecto de esa situación.
Claro, y que según Gerard, como que para él su interpretación es que este preacher termina siendo Dios.
Uh-huh.
Y que él ha usado como que conscientemente usó muchas cosas de Preacher en sus letras. Lo canalizó, lo sintió en el Cora y lo puso en sus letras.
La sintió.
No quiero empezar con la cuestión del Savior Complex, pero si esa es interpretación, amigo.
Interpretación de... Lo dejamos a criterio de cada oyente.
Claro.
No sé si tengo algo más que decir, tipo así como a nivel general con respecto a Revenge. Es un discazo, boluda.
Es un discazo.
Tipo yo... Lamentablemente no me acuerdo la primera vez que escuché Revenge, porque estoy segura de que fue una experiencia religiosa de tal magnitud que mi memoria como que lo borró.
No, o sea, yo no sé la vez que lo escuché completo. Claro. No tengo mucha noción de haberlo escuchado completo, pero sí me acuerdo que cuando yo descubrí My Chem, la segunda canción que encontré fue To The End. Y fue increíble. O sea, sentí como que... ¡Wow!
Tipo el meme de Bob Esponja ese que asciende.
Claro, tipo ascendiendo completamente, devastadísima. Pero, y después de F, nada, fue como un momento de éxtasis, de descargar todo lo que en Aries apareciera como My Chemical Romance. Y ahí, nada, cagaditas. Pero Revenge posta no tiene malos temas, ¿entendés?
No, no tiene un solo tema malo.
No hay malos temas, no hay temas cuestionables.
No hay un momento en un tema que sea innecesario o malo o que...
Exacto.
Esté fuera de lugar.
Exacto.
No, todo es coherente.
Todo es coherente, que en eso, no sé si ellos al final del día terminan agradeciendo como corresponde, porque con todo este beef que había con Howard Benson, que es el productor de Revenge,
uh-huh,
Pero el nivel de estructura que ganaron con las canciones, o sea, se nota que es un disco mucho más pulido, que es un disco muy trabajado, que está la plata puesta. O sea, antes en Bullets estaba como su talento lo más puro, caótico, todo. Sí. O sea, era un quilombo realmente. O sea, si vos escuchás Bullets,
no, era tipo un pedacito de carbón que tenía como un brillo, pero no sabías bien por dónde hacerlo. Y Howard Benson lo que hizo fue agarrarlo, ponerlo en el fuego y pulirlo.
Que ahora, obviamente eso viene de la mano con de tener una discográfica grande, con toda la plata, toda la historia. Y que ellos también se abrieron a eso. Revenge es una obra maestra. O sea, no tiene desperdicio y... que se lo haya rebajado. A todo lo que se lo ha rebajado a My Chemical Romance, que no se lo valora como una banda de rock como corresponde, sí. Igual que muchas
otras. Como lo hacemos, una estética, una moda.
Claro, es realmente una falta de respeto. Es una falta de respeto porque...
En este podcast nos sentimos ofendidas personalmente. Por eso
personalmente ofendida porque si vos mirás musicalmente lo que hicieron, el nivel de visión que... O sea, esto lo voy a decir acá sobre Revenge, lo voy a volver a decir sobre The Black Parade. Pero... posta, el cerebro cerebrote de Gerard Way veía una música, Rey Toro hacía magia y hasta que no lograban esa perfección que ellos estaban visualizando en su cerebro, no se terminaba. Y siempre cuentan de esto de que siempre le elaboraron un montón, Dios, me estoy alterando un montón y recién empezó.
No, por favor, seguí, dale.
Pero siempre lo hablan esto de cuánto se rompieron el orto haciendo este disco. Uh-huh. Bueno, igual también con The Black Parade, pero en este disco, hasta ese momento ellos venían de... ¿Qué? ¿Qué vas a decir?
No, que de hecho ellos nos dicen en un momento que hicieron el track de 6 canciones, o sea, las habían grabado versión final, las volvieron a escuchar, no les gustó y las grabaron de nuevo.
Claro, que Gerard las tuvo que volver a grabar todas de nuevo desde el ático.
Sí.
Toda la voz porque no, esto no está con el sentimiento que yo quiero. Uh-huh. Y por ahí sí, le había pegado la nota y estaba bien capaz, o sea. Uh-huh.
Pero no era la visión que ellos querían. También, claro. O sea, estar en un estudio cambió un montón y Howard fue una persona que eso, los cambió mucho la forma en la que ellos trabajaban. En Life on the Murder Scene, la mejor película del mundo, hay como un poquito de rispidez con respecto a estos comentarios de cómo Howard concibe a las bandas en general.
Es muy matemático, por lo que cuentan siempre.
Considera que las bandas son como un equipo de básquet, que cada quien tiene una posición dentro del campo, claro, un rol.
Vos tenés un trabajo que hacer, sí. Exacto. Y es puntual.
Y hay algo ahí de cómo funcionaba My Chem, que tuvieron que reinventarlo, o sea, ni mal ni bien, como que capaz que, no sé, todos metían mano en, qué sé yo, en la composición o en mezclar y esas cosas, y de repente cada quien tenía que hacer, digamos, su cosa y tenían todo un equipo de gente que producía y que mezclaba, que los hacía por ellos, y lo hicieron muy bien, pero esto de que cada quien tiene su lugar... Personalmente me parece como un poquito como sketchy, como entiendo por qué hay un poquito de beef, pero a la vez la visión de Howard era como que si vos haces algo, tiene que ser por una razón, y esa razón tiene que estar clara en el resultado final. Como que, ¿para qué vas a poner todo este solo de guitarra como todo súper complejo? ¿Para qué? ¿Para que la gente diga, mira cómo toca este monstruo? No, tiene que significar lo que vos querés que signifique y tiene que tener un significado. Especialmente trabajando con chabones que vienen diciendo desde el principio que lo que hacen tienen una misión y tienen algo que decir y algo que hacer. El chabón es productor y sabe lo que hace y sabe lo que quiere.
El chabón al fin y al cabo me parece que es, y no lo digo en un sentido tipo derogatory, no, o sea, no lo digo en un sentido negativo, el chabón es un empresario y el chabón sabe cómo funciona, su arte es producir música y sabe cómo funciona. Entonces acá, en este que es mi espacio, se trabaja de esta manera porque la experiencia me ha demostrado que es la mejor forma. Y eso terminó en que termine siendo como un poco cuadrado a veces. Esto de que, no, a ver, no tiene sentido, tenés que poner estribillos. Porque posta, ¿qué carajo estaba pasando en Bullets? O sea, la mitad de Bullets no literal tiene sentido. Y no. Te amo, pupicielo, pero... Le tendrías que haber puesto un límite.
Sí, tal cual.
Los tendrías que haber ubicado. Nada. Oh. Y sobre eso que estás diciendo, hoy estaba leyendo que en un momento este Howard Benson agarra y dice como que para él todos tenían una función, él en todos sus equipos de básquet, digamos, de béisbol, no sé qué carajo hacía la
de básquet,
por
así, básquet.
Necesitabas una estrella. Su estrella era Gerard. Entonces lo estaba picando hasta que diera su mejor versión.
También para mí hay algo ahí con el endiosamiento de Gerard que nosotras y todo el mundo, digamos, cae un poco en eso. Y en Life on the Murder Scene se ve un montón, digamos, hay una parte donde van una radio y el chabón de la radio le dice a Gerard específicamente, vos lo que tenés que hacer es dejar estos chaboncitos de lado y hacer la tuya, o sea, es tu carrera, es tu banda, como que salí vos ahí, sos la estrella. Y me parece un poco fuerte, especialmente viniendo... O sea, y Gerard le dice como, jaja, sí, sí. Como, este chabón medio rari.
Claro.
Ellos nunca fueron así. Nunca. No, no es, es una banda que tiene un frontman, pero el frontman no es el único miembro de la banda.
No.
Acá. Y eso se nota mucho, en diferencia con otras bandas.
Sí, totalmente. Quizás porque, no sé, porque a ver, los medios al fin y al cabo siempre buscan la voz de sí. Gerard. O sea, siempre termina siendo Gerard el que habla. Ya digo, por lo que estoy viendo, las notas que hay siempre son a Gerard. Y que mismo las entrevistas en video son con Gerard principalmente. Uh-huh. Entrevistas con los otros miembros específicamente solos son muy pocas o son sobre cuestiones técnicas. O sea, hay entrevistas a Ray y a Frank para hablar sobre sus partes de guitarra, equipo, cuerdas, no sé, esas cosas.
Sí.
Y todo el resto de cosas de la banda siempre se las preguntan a Gerard. Pero sí es cierto esto de que han hecho un esfuerzo consciente y siempre lo dijeron esto de... Volvemos todos los episodios, pero ellos son un grupo y son muy unidos y son muy cerrados. Ninguno es mejor que otro, ninguno superior y son todos lo mismo y se quieren y son amigos.
Eso es lo que
son,
son una gang. Mike, boluda.
Sí.
Tipo, los amigos que son, lo mucho que se quieren y lo mucho que se nota en lo que hacen. O sea, más adelante lo vamos a hablar, pero Prison, más allá de jajajiji, todo lo que queramos decir. Para mí Prison habla un montón de la relación de Mike M.
Totalmente. Y en realidad todo el disco, en un momento... esto lo dicen varias veces, en más que nada en las entrevistas viejas. Lo dice Mike y lo dice Gerard, lo dicen varias personas. Que Revenge empezó, sí, ok, tenemos este disco que tiene un concepto, que es de The Demolition Lovers. Así sí. Empezó. En el medio pasa lo de Elena.
Sí.
Y ahí cambió, o sea, sí, como que siguieron, pero ya ahora todo esto que estamos escribiendo es sobre nosotros y es sobre cómo la estamos pasando como el orto porque nos pasó algo horrible y esta banda se convirtió en nuestra familia, nuestra terapia y nuestra forma en la que nos enfrentamos al mundo ahora que la estamos pasando mal.
Exacto.
Y esto es Three Cheers for Super Revenge. Y es también cómo somos todos nosotros juntitos haciéndole frente a todo el mundo que nos lastima y la estamos pasando mal porque nos pasaron cosas feas y a todo el mundo que nos está diciendo que ah, son todos unos putos, no van a llegar a ningún lado,
sí.
Van a fracasar. Esta era la forma de ellos decirle, mira, tomá, mira dónde llegamos, mira de quién te burlaste. Uh-huh. Nada de eso. Aguante Revenge.
Aguante Revenge. ¿Quieres hacer un tour por las canciones?
Hacemos tour por las canciones.
¿Arrancamos por el principio?
Obvio. Elena.
Yo lo que hice fue, tipo, estaba hablando con Vix por WhatsApp y le digo, Besti, me voy a tomar una hora para apagar todo y escuchar Revenge y cuando termine de escucharlo te hablo. Fue como que... Paren todo, que sí, sí, sí. Está sonando Revenge. Tipo, silencio, está sonando el mejor disco silencio. De la década. Y lo que hice fue escribir 3 hojas enteras de cada una de las canciones. A mí, lo que más me gusta de Elena es cómo empieza.
El susurro ese.
Es el susurro y es lo que dice. O sea, hay algo. Que esto lo vengo diciendo desde que arrancamos. Pero Gerard tiene un talento para abrir... y cerrar los álbums, tipo, la frase que arranca y la frase que cierra, que habla de él como escritor, como persona que cuenta historias y te sumerge adentro del concepto que te quiere sumergir. Ta, Elena puede ser que dentro de este concepto de los Demo Lovers es la canción que no encaja, porque no habla de los Demo Lovers, pero cuenta una historia, y es la historia de 2 hermanos que perdieron a su abuela.
2 hermanos que perdieron a su abuela y que están llenos de culpa por no haber podido estar ahí.
Long ago, just like the hearse, you drive to get in again, we are so far from you. Ya entendí qué es lo que me querés decir con esa frase. Me da vida cada vez que escucho el comienzo de un disco de Mike M.
Y que aparte, Elena tiene esta cuestión de que empieza como ya susurrando y después levanta de golpe.
Sí.
Y ya... Y eso, o sea, setea todo lo que va a ser después el disco, el tono en el que va en el disco, que es rápido y es violento y es agresivo y tiene energía y culpa y gritos y... Es eso.
Hay otra cosa que me encanta también de Elena, que siento que lo tiene más que el resto de las canciones de Revenge, pero es algo que se mencionó, creo, en Life on the Murder Scene y en otras entrevistas, que es un disco que tiene muy buena batería. Odio decir esto, especialmente considerando
la discusión que tuve con la batería es increíble. La batería es increíble.
Sí, la batería es impresionante. Y me pasa que siento que está muy prominente en mi cabeza, o sea, es muy fuerte la batería en mi cabeza, pero porque... Cierro los ojos y a medida que suena la batería como que veo a los bailarines del video, tipo haciendo como tipo estrellita.
Me sé toda la coreografía. No puede ser que te sepa la coreografía. No, pero posta, es increíble la batería. en todo Revenge.
Es impresionante.
En Bullets era caótica, no tenía sentido, como todo sí. Bullets no tenía sentido, acá está...
It's shit, pupón.
tal cual, sí. No, y aparte, no sé si te pasa, me pasa mucho que por ahí estoy escuchando Revenge y automáticamente tipo hago cosas como que contra la mesa, contra el pecho,
sí,
contra lo que sea.
Exactamente.
Tipo, es, lo tengo tipo, ya incorporado, me rompe de tantos niveles. Y sobre lo que es instrumental de Elena también, mención especial... ¿A qué es la canción con la que Frank se sintió verdaderamente parte de la banda?
¡Ay, oh, esa anécdota hermosa!
Cosita, que no se cansa de repetirla, por favor. ¡No! Volvémelo a contar 38 veces, que me encanta.
Este es un llamado a la solidaridad para que Frankiero aparezca.
Arroba Frankiero, aparece, por favor, y contame de nuevo sobre cómo te hicieron sentir súper especial mientras hacías la parte del estribillo de Elena, por favor. Gracias.
Qué increíble, Elena. Hay otra cosa que quiero decir, que es que en el puente, siento que cada vez que Gerard susurra en el disco,
sí,
como que remite al interludio. Para mí es tipo plegaria. Es él pidiendo algo. Can you hear me? Are you need me? Can we pretend to live and then we'll meet again when both our colors collide? Y ahí explota. Tipo, what's the worst that I can... ¿Qué canción? O sea, ¿qué canción icónica? Háblame de un estribillo más icónico y una frase más icónica que So Long and Good Night. La cantidad de gente que en 2013 se tatuó So Long and Good Night, háganse presentes.
Es que, boluda, o sea, posta se convirtió en un himno y me parece hermoso que esa canción que es para su abuela haya tenido tal impacto en la carrera de My Chemical Romance. O sea... My Chemical Romance no sería My Chemical Romance sin Elena, sin I'm Not Okay, sin Welcome to the Black Parade y sin Teenagers. Más allá de lo que yo personalmente pienso sobre Teenagers. Uh-huh. ¿Entendés? O sea, la carrera de ellos no sería nada sin esas canciones porque son las canciones por las cuales son más conocidos, son icónicas. Uh-huh. Y me parece un homenaje precioso a su abuela. O sea, transformar ese sentimiento de mierda, de la pérdida y la culpa de no haber podido estar con ella en el último tiempo por haber estado con la banda en... lo transformaron en esta canción que es la primera del disco... Es icónica, es platino. No es platino, creo que es oro. El cual es brillante. O sea, hicieron algo enorme en homenaje a una de las personas más importantes para ellos a nivel personal y profesional. Y además el significado que tiene So Long and Good Night, uh-huh, que siempre la tocaban al final de los shows. Cerraban, sí, siempre con Elena. Excepto, o sea, ahora que se me acuerdo así rápidamente, Reading and Leeds 2011 y A Return. Reading and Leeds 2011 porque Brian May... Y cerraron con Welcome to the Black Parade. Y el Return, porque yo, boluda, cuando lo estaba mirando en vivo, me agarró un cagazo que dije, ¿cómo que van a cerrar de nuevo con Elena? Todavía no había registrado que no había pasado Welcome to the Black Parade.
Es que no podés registrar
en el video. En ese momento estaba tipo llorando delante de una pantallita. El último show antes de eso, el del Bamboozle 2012, lo cerraron con Elena. Y acá, en el último, ¿no? Así que, Elena. Todo eso es Elena. Y mucho más. Más allá de la primera canción de Revenge.
Última cosa que quiero decir con respecto a Elena. En el video, para sostener un cajón necesitas 6 personas mínimo. Y en My Chemical Romance son 5. ¿Quién es la sexta persona? Un extra, cuyo nombre no me acuerdo. Un random.
Exacto, exacto.
Que lo filmaron en el behind the scenes de Elena. Y él dijo, yo soy muy fan de My Chemical Romance. Y es un honor estar acá con ellos y ser la sexta persona del cajón. Tipo, le hicieron como una mini entrevista a él solito. Y le quiero dedicar esta parte del episodio a él.
Te caeme a vos. Que seguramente cargaste más del peso que Frank. Todo totalmente. Ese video es caótico. El video detrás de escena de Elena es increíble. Frank, tipo, que se quiere meter dentro del cajón. Dios, Frank,
una
respeto,
siesta.
Boludo.
Estaba viviendo.
Estaba viviendo. Rey Toro teniendo lo que es agarrar tipo a upa a Frank para sacarlo del cajón.
Are you showing your butt?
La muñequita, el muñequito de Gerard. Bueno, he visto que salió hace poco que... No sé cuándo sucedió, pero que pasó algo con una fan, no estoy muy segura. Creo que falleció y un grupo de personas en su honor intentaron replicar la tarjeta, el librito, no sé cómo se llama, del video de Elena, que hice Elena y con el dibujo, qué sé yo, y Gerard les escaneó... ¿Se le escaneó el original? Sí. Eso ya ha sido, le escaneó el original para mandárselos.
Sí,
nada.
Hermoso.
Te queremos, Gerard Way. En esta casa defendemos a Gerard Way.
Para, 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 para,
para, para, para, para, para, para, para, para, para.
Lo primero que escribí es, ahora sé. Tipo, Give Him Hell Kid.
Dios, Give Him Hell Kid.
¿Cuántos años tenías cuando te enteraste que Give Him Hell Kid tiene una intro alternativa?
Hace 10 minutos más o menos, o sea, no, literalmente hace muy poco. En la que habla, sí, algo en francés, no sé qué,
sí,
carajo.
No, hablan en inglés.
Que aparentemente es la versión que está por default en...
En iTunes.
Es
esta.
Neurona.
Sí. Che, no me aparece la letra, me están jodiendo.
Acá, check, I put your hands together because I feel a war coming on. The devil knows where you live and the devil knows where you'll find me.
Oh baby, here comes the sound, take a chance, impresionante.
This is how we like to do it in the murder scene. ¿Por qué esa referencia de entrada? Me encanta que haya referencias entre sí, entre los álbums y las letras, me fascina, por favor. Con que no sorprenderán en el nuevo álbum.
¡Ah! Si son todas referencias tipo fanservice, yo ya estoy hecha, tipo...
Tipo,
véndanme algo que saben que quiero. Ni se preocupen, chicos, yo lo voy a comprar igual.
En fin, give me.
Impresionante. Hay algo que yo no sabía, que me enteré mirando una entrevista. Es re linda, tipo, a mí me encanta, es una de mis faves. Que no es una entrevista, son ellos presentando videos musicales que les gustan.
¡Ay, sí!
Que es la que tiene un filtro azul, no es la que ustedes piensan. Si pensaron en la otra, no es esa. Y dicen, y presentan Fireman de Jawbreaker.
Sí.
Y yo cuando la voy, y dicen, tipo, esta canción fue, tipo, una inspiración, digamos, como que le robamos básicamente el estribillo a Fireman. Y cuando lo voy a buscar, le robaron, efectivamente, el estribillo a Fireman. Se lo robaron.
No, ladri, boluda. Aparte Jawbreaker, que es una de las bandas favoritas de Frank.
Olvídate, y yo entiendo que se lo roben porque no lo produjo también Howard Benson ese disco.
Ah, es verdad.
Entonces ya está, digamos... Punto. No hay más que decir.
There's no need, no way, no how. I'm sucking you off for any amount of money.
¿Podemos hablar
eso
de
en
todas
MTV?
Las veces. ¡En MTV!
¡En MTV! Dios, qué grande los huevos, Gerard Way.
La cantidad de cosas que dice Gerard Way antes, después y durante las canciones es algo que yo no puedo contenerme. No. De hecho, no me voy a contener más. Mi recital favorito de My Chemical Romance en toda la historia es KRQ Willy Rose 2004. Y antes de Give 'Em Hell Kid, dice este discurso de si skeezy ass rock dudes in skeezy ass rock bands come up to you and ask you to show your tits for a backstage pass, you know what I want you to fucking do, I want you to spit right in the fucking face. Ladies gonna hear you holler, just give 'em hell kid. No, me fascina todas las cosas que dice Gerard Way.
Totalmente.
Pero en especial esa.
Es que en este momento el chabón estaba súper ardido con que a las chabonas le dijeran, tipo, muestren las tetas por esto. Porque sobre todo había un montón de...
Justo después de Taste of Chaos.
Claro, eran todas aparte pibas súper chicas, muchas de ellas menor de edad incluso. Y eran chabones de mierda diciéndole eso. Y que estaba este caso de una banda que les decía a las chabonas como... Sí, vengan, las vamos a filmar, sáquense la remera, porque esto se lo vamos a mostrar a My Chemical Romance.
Uh-huh.
O sea, estaba recontra calientes por eso, y me parece perfecto, o sea, es... Por eso estamos hablando de ellos.
Aliado.
Son aliados.
El único aliado.
Los chabones no querían cogerse la minita, ¿me entendés? Y no cantaban sobre eso. Uh-uh. Que eso me parece súper importante, porque todos los otros chabones de mierda de ahí estaban todos cantando sobre cómo, ay, la chabona les rompió el corazón, hay que matarla.
Grab your head, girl, and then shoot her in the head. Reitero.
Bueno.
Circa 2003.
Bueno,
eso era Bullets, no importa, era otro hombre.
Más menos algunas cuestiones con menos hilos, pero
sí.
En general la música de Make-Em no es sobre la minita que no te da bola, excepto, bueno, Cubicles y, bueno, I don't love you, no, porque no es sobre la minita.
No.
Pero nuevo, sí. Eso, kudos a Make-Em por deconstruir.
Tengo tres frases favoritas
de Give 'Em Hell.
De Give 'Em Hell Kid.
Upa,
la primera es... Don't I look pretty walking down the street in the best damn dress I own?
Mi favorita. Cada vez que uso vestido pienso en esa canción. Todo el verano es fascinante porque tengo que verme Hell Kid en la cabeza todo el tiempo. Una neuronita.
Una neuronita, sí. En vestido bailando.
Give 'Em Hell Kid.
We are young and we don't care.
Your dreams are hopeless here.
Wow.
We never wanted it to be this way.
For all our lives. Do you care? Increíble. Y... There's no way I'm kissing that guy. Fantástico, tipo, me dijiste
no
todo.
No way, no how I'm sucking you off for any amount of money. Y si te ofrezco, en cambio, en lugar de plata, una nota en spin.
Ah.
¿Mm?
Hija de puta. Qué grande.
Qué grande.
La tapa de spin.
Good at the rodeo. Algo más de Give 'Em Hell Kid. Yo solamente tengo amor y admiración por esa canción porque posta es para romper todo. Me hace muy, muy, muy feliz que la hayan tocado en el Return. Repostan, me llena el alma porque no pensé que tenía chances en mi vida de escuchar esa canción en vivo. Y ahora, tipo, tenemos una versión 2019.
¿En qué mundo vivimos?
¿Qué es este universo?
¿Qué es esta realidad? No entiendo. To the End.
To the End es, de nuevo, es la segunda canción de My Game que yo escuché en mi vida. Uh-huh. Me voló la cabeza. Es increíble que la esté a escuchar con dos auriculares para valorarla completamente. Y algo que me gusta mucho de To the End, que me enteré después, que es, To the End era su primer intento de hacer una canción como más bailable. Que eventualmente, según ellos, lo consiguieron con Planetary. Uh-huh. Pero To the End fue el primer intento.
Oh.
Y me parece hermoso. Tipo,
me encanta. Ahora voy a bailar cada vez que la escuche.
Sí, totalmente. También kudos a hacer la primera referencia no completamente heterosexual en el álbum.
He's not around, he's always looking at men.
Hoy estaba leyendo una nota que, tipo, no era cita de ellos, sino que una persona de qué rank, pero hace muy poco, escribía que con este tipo de referencias quedaba la impresión de que My Game se estaba distanciando y era su pequeña revolución, su pequeña forma de rebelarse contra este sistema que todo el género de música en el que ellos estaban solamente hablaba de la minita. Y ellos metiendo estas referencias así medio homoeróticas, como
me
que,
encanta.
Mira, nosotros estamos acá, somos distintos, estamos acá rompiéndola distinta. Y no estamos hablando de la minita.
Totalmente, me encanta. Levante la mano toda la gente que se le rompió un auricular o se olvidó de ponérselo y cuando vino To The End se dieron cuenta que podían escuchar solamente la voz de Gerard Way sin la música en la intro.
Dios.
Yo. Vacaciones 2013.
Gran momento.
Qué grande las backing vocals. Tipo, escribí en mis notas backing vocals corazón. Tipo, say goodbye. Hermoso. Y el segundo verso es mi favorito. También escribí Rey Toro por el solo de guitarra.
Que say tipo, goodbye to the last parade.
Oh. Bueno, if you marry me, will you carry me?
To the end.
Carry on this broken bone.
Imagínate la confusión de mi pequeño cerebrito cuando apenas descubrí My Game. ¿Qué es esto? ¿Por qué está dos veces la misma canción? Y eran The End y To The End. ¿Entendés? Tipo, ¿qué es esto? No entiendo. ¿Cómo te llamás? ¿Qué sos? Nada. Increíble ese temazo. To The End es una de las que aparece en este video de la, tipo, post-production. No sé cómo se llama, que está en YouTube. No sé si está todo eso metido sí. En Life on the Murder Scene, pero está en
no,
ese.
No, eso no está.
Es para To The End, lo de go to see. No, I don't want to go to see. Why? Because.
Sí.
But why? Because. Can we go do it somewhere else?
Yeah. Yes.
Well, that's all okay. I need to know. Es mi video favorito de la historia.
Son hermosos.
Can you not do that in my direction? Rey Toro es el hombre más puro del planeta, lo amo.
Lo adoro.
Es increíble To The End.
Necesita más amor.
Necesita mucho más amor. Lo digo como alguien que, o sea, para mí To The End, si vos a mí me pones un arma en la cabeza y me forzás a rankear las canciones de Revenge, probablemente no ponga To The End arriba del todo.
No.
Y es sin embargo, trágico. Es trágico.
Claro. No es algo de lo que estemos orgullosas, para no. Nada.
¿Tenemos algo más de To The End? ¿O pasamos a
The Good Stuff?
¿Ves? Por estas
sí.
Cosas.
Sí, como literal.
Tenemos que darle más pero amor a To The End. Tres doritos después, pasamos a The Good Stuff.
Ta. Nada. Horny Jail. You know what they do.
Thanks, Bert, for being my cellmate.
Son tan obvios, me rompe. Me rompe que no tengan tapujos con respecto a eso. Y me parece fantástico.
Totalmente. Y por eso mismo me parece la historia de amor más trágica de todo este fandom. Lo digo como Frenardi. Porque eso, that shit was real. Hablo de Gerardi Barton.
Sí, sí, totalmente. Para mí, o sea, sí, yo soy eso, Frenardi de la cuna hasta el cajón. Sin embargo, yo creo que el romance entre Gerard y Bert es uno de los mejores romances
de la industria. Igual, dicho esto, o sea, paréntesis, eran tóxicos juntos. O sea, estaba leyendo que, a ver, Prison, en teoría, Victoria, basta. Prison, en teoría, sale de que una vez en Chicago estaban juntos en tour y se encerraron en el hotel y se pusieron del orto. Se vaciaron en el minibar y todo lo que tienen a disposición. Al día siguiente se perdieron la prueba de sonido. Fue un caos. Pero bueno, aparentemente ahí esa noche inspiró Prison.
Prison se grabó en este famoso ático donde Gerard no tenía un público para quien performatear y habían unas pantallas en el estudio. Cuenta la leyenda que Gerard Way estaba en pelotas o casi en pelotas porque hacía mucho calor. Obviamente esa era la única razón por la cual estaba en pelotas.
Okay.
Y estaban pasando porno en las pantallas.
Leí también que estaban pasando cosas tipo películas de Kubrick y porno, tipo todo al mismo tiempo. Como
todo al mismo tiempo, una cacofonía de cosas.
Tipo, vos imaginate una escena así, o sea, estar encerrada en un ático, mucho, mucho calor. Ponele que te creemos la cuestión de que hacía calor, por eso estás medio en bolas,
sí.
Mirando de fondo, no sé, La Naranja Mecánica y porno. Como Yo también es lo que sería, creo. Sí, no me saldría hacer Prison, pero bueno.
Aparentemente Prison es una de las canciones que más letras hechas freestyle tiene de todo el álbum. A Gerard como que la mayoría de las letras a él le gusta como inventarlas a medida que van haciendo los demos. Y Prison aparentemente es una canción que tiene letras que quedaron bien casi desde la primera grabada.
Que fue esta canción que ahora volvió a hablar, que siempre lo cuenta Gerard aparentemente, de que fue Rey que empezó con un riff así tranca palanca, y Gerard dijo, qué buena onda, y terminó siendo él con Frank los que dijeron como, ok, esto suena como una canción sobre la cárcel.
Sí.
Y ahí nace Prison. Uh-huh. Y I think that's beautiful.
Es una de las canciones que para la banda es más controversiales porque habla de violaciones en prisiones y sexo con hombres y volver de la muerte, dice Gerard. No entiendo. Pero bueno, él tiene una neurona y se lo perdonamos.
Da, pero viste, esto, en unos leí algo como que los franceses se refieren al orgasmo como una pequeña muerte.
Le petit mort. Sí, eso. Señora.
Eso, en eso pensé cuando dijiste lo de volver de la muerte. Porque para, a ver, es claro, sobre tipo. Eso, boludo. O sea, la canción es sobre eso. Es sobre cogerte chabones en la cárcel. El título de Prison dice Gerard que cree que se lo robó de algún lado. O sea, como que no se lo inventó. Dice, no me acuerdo de dónde, pero de alguna película o algo así.
Me gusta que lo admita.
Ah, y que el riff, a Rey Toro se le ocurrió en un lugar que era backstage. Digo lugar que era backstage porque no era un real backstage, sino que era como, bajaste la escalerita del escenario y estaba lloviendo y estaban ahí al aire libre, tipo esperando para el próximo show, y ahí Rey Toro dijo, para, tengo un riff en la cabeza, y el riff era Prison, ¿entendés?
Nah, imagínate ser Rey Toro y tener un riff en la cabeza y que termine siendo Prison, salí de acá, tipo, ¿cómo claro. puedes existir?
Claro, estaban como en este lugarcito, tipo un Porsche, afuera de del lugar donde estaban tocando, y a Rey Toro se le ocurrió Prison. Es increíble.
Yo tengo un recuerdo, capaz que uh-huh. me puedes ayudar, de a que ver. Siento de que Prison fue cortina de alguna propaganda tipo de Telefe, de Canal 13, porque yo tengo como en algún lugar de mi cabeza, como la primera vez que escuché Prison, pensé, yo esto lo escuché en la tele alguna vez. Como que siento que ese tran tan 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 tan.
A mí, yo tengo un recuerdo patente de que una vez online América usaron Dead, pero Prison ajá. no me suena.
No sé por
pero
qué me suena.
Pero yo tengo un cerebro muy chiquitito que y no miraba mucha tele, yo tampoco.
Claro, en mi casa mirábamos mucha tele y siento que me pasó, pero capaz que me estoy confundiendo recuerdos y capaz que fui yo escuchando en la pieza de mi prima, que es la emo, la primera emo de la familia, escuchando My Chem. Pero eso. Puede nada, ser. Lo quería decir por si hay alguien que tiene el mismo recuerdo que yo, capaz que no lo soñé. Así que nada, háganmelo saber.
Nada, Prison, las implicancias sociopolíticas, económicas, culturales que ha tenido esta canción, no me alcanza el podcast para decirlas realmente, porque es increíble. O sea, That is still
my favorite song to play live.
Es una canción que para la banda se ha vuelto, que ellos lo han dicho como, es una canción sobre nuestra unidad como banda.
Sure,
lo que carajo sea que signifique eso de lo que hayan hecho, pero sobre la unidad como banda y sobre las cosas que para ellos eran importantes. Y que es una canción que creo que nunca dejaron de tocar, excepto quizás durante The Black Parade. Uh-huh. Habría que hacer una investigación.
Habría que hacer una investigación, sí, sí.
Anotado. Es importantísima Prison. Y
sí.
Pero re boluda, o sea, no.
Y pero re, sí, no hay mucho más que decir. Life is but a dream for the gays.
Sí. Pero dime, una frase brillante, boluda. Tiene unas frases increíbles.
Mis frases favoritas de Prison son: like a bullet through a flock of doves. Tipo esa imagen, una vez más, Gerard sí. Way haciendo que yo vea cosas. Nobody cares if you're losing yourself, am I losing myself? Tipo todo ese grito desesperado que yo años más tarde me enteré que era Bert. O sea, yo viví toda una vida pensando que era Gerard el que hacía todas las backup vocals, hasta que de repente leí en no me acuerdo dónde que era Bert. Y fue como, listo, buenísimo, me fascina.
Para paréntesis, ¿puede ser que haya otra versión alternativa de Prison? Onda, pseudo oficial, demo, algo así. Pues yo tengo el recuerdo de que la primera vez que yo escuché Prison no era esta Prison. No era la versión del álbum. Era una de estas mierdas que yo me descargaba por Ares. Pero sonaba oficial.
¿Hacemos un llamado a la solidaridad?
Si alguien sabe, alguna vez escuché una versión de Prison que no sea la de Life on the Murder Scene. O sea, que no sea en vivo, pero que sea medio demo, medio en vivo, no sí. tan como la del álbum. El álbum me salvó la vida.
Capaz que fue una versión en vivo y tipo lo soñaste.
Capaz que lo soñé, sí.
La cantidad de veces que yo he dedicado la frase a Val, que es mi amiga que me mostró My Chem, I won't go down by myself, but I go down with my friends, no las puedo contar.
Totalmente. Es que esa frase es sobre ellos, sobre sí. Ser amigos. Que igualmente, a ver, por ahí yo, soy yo, que inglés no es mi idioma nativo, pero Gerard más de una vez debe haber dicho I will go down on my friends, en lugar de with my friends. O sea, yo lo he escuchado,
nunca
estoy
lo
muy
había
segura.
Pensado.
Pero si vos lo escuchás, parece que dice eso, ¿me entendés?
I will go down on my friends.
Claro.
Me parece una buena filosofía de vida. Realmente, go off, King.
So true, bestie.
So true, bestie.
O sea, nada, eso. Igual, a ver, fuera de joda.
Sí, seguro.
Tiene sentido que hayan hecho de esta canción como el momento homoerótico del recital, que fue parte de sus political statements. O sea, desde el primer momento era su political statement.
Sí.
Estaba leyendo que en toda esta bronca que tenía Gerard contra el Warped y Taste of Chaos y todos estos tours de mierda que básicamente eran bandas de machitos, él en el mundo se calentaba un montón porque las bandas, mismo las bandas desde el escenario le gritaban fagot a gente del público. Y él tipo, a ver, nosotros venimos acá a tocar música para hacer que la gente se sienta segura, se sienta protegida, se sienta que pertenecen a algún lado, y viene este boludo y le dice, ta. Entonces, ¿qué decidieron hacer? Ellos noblemente, como gente hermosa que son, ta, no. No les digas putos a ellos, decime puto a mí. ¿Entendés?
Yo me sacrifico por, esta sensación.
Por mis fans, por mi público.
El puto acá soy yo, por favor, claro. Decímelo a mí.
No, no, pero o sea, aposta, como que empezaron a hacer cosas en el escenario para que la atención de estos chotos, digamos, cambie de atacar a los fans a atacarlos a ellos. Como, ok, sí, yo me la banco que me digan que, literalmente es una cita textual de una revista, como, yo me banco que me digan que soy puto y que take dick up the ass, tipo... Como, literal, como que la gente iba por la calle en las ciudades de los festivales y le gritaban esas cosas a Gerard. No, no tenían que gritarle esas cosas. Sea o no cierto, no tenían por qué gritarle esas cosas.
No.
No te rías.
No puedo. Me estoy riendo mucho. Me tengo que calmar.
Pero, o sea, como que fue una decisión más o menos consciente. Que claramente, o sea, venían con esta misma bronca, claramente, y por eso pasó todo lo que pasó durante el ProRev. O sea, lo de ProRev no era algo único y no era la primera vez que había pasado. Ya lo venían haciendo desde antes.
Sí, sí, sí. No sé, hay que hacer una investigación porque no sé si lo de pedirle a los chabones que se saquen las remeras es durante ProRev o de antes de ProRev.
Yo tengo recuerdo solamente de ProRev, pero...
Claro, yo también.
Porque el objetivo de Gerard obviamente era no que las chabonas se le tiren atrás, sino que los chabones le tengan ganas. Goals.
Confidence goals.
Sí, obvio.
Pero además, Prison siempre fue una canción que le dio pie a Gerard para decir cosas. There was a dragon...
Dios, toda destroyed. La historia del dragón y del príncipe y la espada.
Espada.
¿Cómo? O sea, con razón había padres que no querían que sus hijos escuchen My Chemical Romance. O sea, si vos entendés lo que dice este chabón, tenés un chabón insinuando cosas obscenas en el escenario y son, chabón, son las 5 de la tarde.
¿Entendés? Right in front of my sala.
Tipo, claro, con mis hijos no te metas. En fin. Prison me parece increíble y te destruye y no puedo creer, perdón, voy a hablar de todas las canciones de Revenge que hayan tocado en el Return porque es lo más, lo último que más serotonina. Nunca me sentí tan amada como durante ese recital, que viene una pantalla del celular. Porque esos 4 segundos más o menos, ese minuto que tardó en Sarah Taylor subir al escenario, yo creí que era Bert.
Vos y un montonazo, tipo, cientos y cientos de personas alrededor del mundo pensaron que era Bert McCracken lo que se venía.
Éramos como 50.000 personas en ese stream, porque estaba la gente del stream y había gente en un Twitch que estaba streameando eso. En total, yo estaba en los dos, eran como 50.000 personas. 50.000 personas, yo creo mínimo la mitad, o sea, 25.000, pensamos que era Bert.
Y la mitad está siendo re generosa, para mí es muchísimo más de la mitad. Todos, por no decirte todos, de verdad te digo, porque ya habían puesto a Thursday de teloneros. ¿Por qué no lo pondrías a Bert McCracken?
Tal cual, era lo natural de las cosas, o sea, está bien que Sarah Taylor es la amiga y todo lo que quieran. Y a ver, me parece que hizo un trabajo, me parece, porque escuché una, por las versiones que están recontra saturadas, la verdad que no tengo ni idea qué cantó,
no se escucha
el público, y compré ahí un poco de Gerard, pero no hizo mal trabajo. Pero Bert, a ver,
las implicancias que eso tiene.
No tendríamos pandemia. No tendríamos pandemia si hubiera estado Bert McCracken.
Bert McCracken hubiese hecho que no estuviésemos acá en este momento.
Bert McCracken hubiera impedido al chabón ese que se coma la sopa de murciélago.
Totalmente.
Bert McCracken cantando Prison en 2019. No tengo pruebas y tampoco tengo una duda.
No, no, pero así funciona la cosa. Tipo así, tipo, chabón en la máquina del tiempo, hace un paso. Lo que pasa...
Bert McCracken sale tocando Prison.
Bert McCracken sale tocando Prison.
2019.
Exactamente. Bueno, Bert está esperando a tocar Prison. ¿Tenés una versión en vivo de Prison favorita? Pregunta seria. Porque yo sí.
A ver, ¿cuál?
La de Detroit.
They say Detroit is one of the toughest cities in the world. But today, Detroit.
The girls.
Boys.
The girls have
no,
been
the girls.
Have been.
I've been tougher than the boys. Boys.
Let me hear what you got.
Para mí, San Bernardino 28 de julio.
Sí. Ajá.
Que nunca la vi completa, solamente vi un
solamente
pedazo.
Solamente vimos el pedazo que importa. Pu, 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 guau, guau.
Pu, 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 guau, eso, San Bernardino 28 de julio.
Sí.
Y después probablemente la versión de The Black Parade is Dead.
Solo los muchachos.
En Maxwell's.
Ah.
The Black Parade is Dead.
Sí, 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 sí.
Viste que vos tenés tipo México y después está la versión de Maxwell's. Esa. El solo los muchachos, o sea, tiene un lugar especial en mi corazón, pero en realidad no tanto porque para mí estaban conteniendo, porque estaban en otro lado.
Sí.
Y había muchas cámaras.
Sí.
Y mucha gente. En Maxwell's, tipo, fue desastroso. O sea, la seña esa desagradable que le hace Gerard a Frank, y Gerard y Frank hace lo tipo, sí, impagable. Si no saben de qué estoy hablando, vayan a mirar eso ya.
Dios.
Este episodio es un caos.
Este episodio es un caos, pero me encanta.
Creo que esas están ahí entre mis favoritas. Pero después, estoy pensando.
Porque otras versiones icónicas que se me ocurren... Isaac Way More Deep Than David Cassidy es pre-prison.
No sé.
O si no,
no recuerdo.
Esta otra... Ah, I know something you don't.
And that is...
I'm not wearing any underwear.
We're gonna get sexy for a minute. Let me hear you clap your hands. Me lo sé todo en memoria. No, me sé todas las intro de Prison. Todas las intro. Vicky, yo tenía tipo 16 años y tenía un MP3 y tenía 38 versiones de Prison. De hecho, las muchas las tengo todavía.
Yo todavía las tengo. Que esto ya lo conté. Yo tengo un torrent que me bajé una tarde al pedo con toda la discografía de Mike Emi, un montón de versiones bootlegs, y yo tenía fácil como 15 versiones de Prison en el celular.
No, lo peor es que acá no dice de dónde son. Acá tengo el vivo en Argentina, otro que es, dice el vivo desde Hoboken, Big Day In, y una, dos, tres versiones que no tienen de dónde son. En total son 6.
Pero estoy segura que si las escuchamos vamos a reconocer de dónde son.
Por supuesto que sí. Y me sé todas las intros. Vos me decís, por el inicio de cualquiera creo que me las sé.
Prison. Para, no, hay algo que yo quiero decir. Quiero seguir hablando de Prison.
¿Qué?
Hay algo que quiero decir, que es el significado. Digamos, está esto de que sí, habla de violaciones adentro de las cárceles y de la cárcel en sí.
Sí.
Homoerotismo y de todo eso. Pero para mí la interpretación que es más interesante es una que no me acuerdo bien de dónde salió. Si mal no me equivoco, no me acuerdo si era Rey o Gerard que habían dicho que estando tanto tiempo con tantos varones en un lugar tan chico como era la van en la que ellos estaban haciendo los tours, como que perdés un...
El olor a huevo.
Pero, pará, estando tan cerca de hombres durante tanto tiempo, perdés la masculinidad. Esa es la frase que dijo, perdés masculinidad estando alrededor de tantos chabones durante tanto tiempo. Y creo que eso habla mucho de estas teorías que hablan de que el género es algo que es performático, es algo que haces para presentarte frente al resto, y que cuando vos estás solo y en tu núcleo, no sos esa presentación, sos otra cosa. Y es algo que se ve muchísimo en grupos de varones que, no sé, le gritan a pibas por la calle, o comparten fotos de pibas en bolas y hacen cosas... O se lastiman a propósito para ver quién es más gracioso, quién se banca más un golpe en los huevos. Y eso es parte de la performatividad de la masculinidad, esto de la asertividad y de la violencia y de mostrar poder por sobre las mujeres. Y hay algo que estando tanto tiempo en convivencia con eso, que deja de ser importante, que ya no tenés que estar posando frente a las personas que tenés a tu alrededor. Llegan a un nivel de confianza en el cual ya no es necesario. Mismo, no sé, yo con mi mejor amiga, como que cosas que hago que son... ladylike, como qué sé yo, sentarme bien y no eructar en la mesa, no sé, no hacer ruido sanándome la nariz, son cosas que no me, que estando con ella o con mujeres con las cuales tengo confianza, no me importa hacer, porque se cae eso de la performatividad, o qué sé yo, estar con otra mina y caretearlo un poco como a ver quién se hace la más linda. Es algo que sale casi que natural, pero no es natural, es algo que se aprende y que yo me doy cuenta que hago y que veo otras minas haciéndolos. Y es parte de esto. Y creo que Prison habla de cómo eso es performativo y se cae en un momento. Y lo único que hace esa perfo es lastimarnos y ocultarnos cómo somos realmente.
So true, bestie.
Sí,
también de acuerdo con eso, sí.
Me encanta Prison, boluda. Tipo, más allá de jaja, jiji, la jodita, todas las
no sé qué.
Posta,
es increíble.
Abre una conversación mega interesante sobre eso, sobre la performatividad del género.
Posta, y que creo que no se... Se da muy poco ahora, no en el sentido que debería, y que en ese momento definitivamente nadie estaba hablando sobre eso.
Ni en pedo.
O sea, a los que querían proponer estos temas les gritaban guasadas en la calle.
Sí.
¿Pasamos al himno?
Pónganse pie para entonar las estrofas del himno nacional. Yo hago algo cada vez que arranca I'm Not Okay, que es intentar decir la intro de Rey Toro lo más rápido posible antes de que arranque la canción, tipo
Wow.
Me sale, tipo, escucho el tananananan, inmediatamente digo, you like the idea, deja el peor, bla.
De nuevo, el nivel en el que tenemos interiorizado todo eso...
Es fuertísimo.
Debería ser preocupante.
Un poquito.
O sea, nuestros padres permitieron que consumamos tanto eso, que ahora, you like the idea, Audrey Hepburn, Fringoria, tipo, me lo sé.
Y también me sé, porque Mental Illness, cuando salió May Death Never Stop You, salieron las veces que a Rey Toro no le salió del todo bien, 100%, que le salieron bien, porque a Rey Toro y todo le sale bien, pero sí, you don't know karate. Lo amo.
Sí. I'm Not Okay, antes de empezar, tipo, un dato. I'm Not Okay está certificado platino.
Bien merecido.
Canciones certificadas platino de My Chem, tipo como singles individuales, están I'm Not Okay, Welcome to the Black Parade y Teenagers. Ninguna más. Después están Elena, Sing, como canciones certificadas oro, pero nada más. I'm Not Okay es...
Mega bien merecido, porque posta que es una canción perfecta. No tiene
es increíble.
Nada mal.
La persona que me venga a decir, ay, es mala porque es comercial, me puede chupar la pija. Así nomás.
Hagan fila.
Vengan de a uno, no me importa. En esta casa no se tolera ningún tipo de crítica a I'm Not Okay.
No, es icónica.
I'm Not Okay es masiva. Es icónica, es masiva. Sí se hizo comercial, o sea, ellos creo que fue una decisión deliberada de hacerlo algo más friendly para que sea
más popero
en la radio, pero al fin del día ellos seguían diciendo que esa canción seguía teniendo el mensaje que ellos querían transmitir como banda. Está bien no estar bien y estamos acá para bancarte. Y eso me parece que es súper importante y que sigue manteniendo la esencia de My Chemical Romance. Porque eso es lo que importa, que sean honestos.
Totalmente.
Consigo mismos y nosotros.
De esta canción también tenemos un poco del making of en esas sesiones hermosas. Y tenemos a Gerard repitiendo la frase broke your foot como 7 veces.
I am the master of the wicked. Esa es mi favorita.
I'm the master of the wicked. Totalmente. Es fantástica.
I'm the master of the wicked.
Y después cuando... Cada vez que lo van tacleando, como que empieza a hacer cada vez más ruido. Tipo, primero es como un... después es como... Y después como...
¡Al pedo! ¿Por qué se escucha?
¡Al pedo! ¡Al re contrapedo! También tampoco se escuchó el Master of the Wicked. Tipo...
Ay, I'm the Master of the Wicked. Dios, lo amo.
El sol. Con el pelito.
El pelo.
El pelito. I was very good at chemistry, actually.
Dios.
Todo ese video es... Cada
es arte.
Cosa es arte. Es 100% arte. Tipo... Mikey Way con el cassette que dice I'm Not Okay.
El coso del asma. O sea, ese video desencadenó todo miles de idiotas que pensamos que posta Mikey era asmático.
Yo también, me lo creí.
Y quedó la jodita tanto que lo pusieron en la summoning, pusieron el cosito.
Uh-huh.
El puff, me siento representada.
Todo es fantástico. La idea que tuvieron de que sea tipo una película, siento que encapsula muchísimo todo lo que es Mike M en ese momento. Especialmente esto de que las escenas donde ellos están... haciendo la perfo de la canción, al final termina siendo, o sea, aparece un estudio y termina siendo un garage. Siento que eso habla un montón de My Chem y de algo que estábamos, que vos tuiteaste hoy, que decías tipo, todas las entrevistas de My Chem de ese momento arrancan diciendo, yo vine a entrevistar a esta banda mega famosa y son tipo unos nerds raris cualquiera, tipo
claro. Gente
que vive en un sótano. Y es eso, tipo, nos ves acá que somos re cool y no sé qué, que tenemos una banda y la estamos re rompiendo, pero en realidad estamos en un garage, tipo, somos pibes.
¿Sí?
Tontitos, que pintamos pequeños orcos.
Orcs. Creo que esa es mi entrevista fab.
Todo ese video es increíblemente icónico. Yo quiero saber, posta, esto ya lo dije en el episodio 1.
¿Quién tomó la decisión?
¿Quién
de
tomó
de
la
Frank?
Decisión sí. De lo de Frank? ¿Por qué Frank está después de If You're Very Curious?
Bueno, pará, sí, estamos de acuerdo en eso, pero de nuevo, el poder que ese tipo de... Ese video se haya transmitido por MTV.
Uf.
Año 2005. Estamos hablando de que está ahora sí, las marcas se ponen... Ya nos vamos en el mes del orgullo. Las marcas se ponen un arcoiris ahora en el logo de las redes sociales.
Uh-huh.
Y ya nos parece una poronga. Imagínense en esa época, ni siquiera se gastaban en caretearla. O sea, nadie estaba del lado que había que estar, ¿entendés?
Sí.
O sea, tenían todas las de perder. Y ellos aún así tomaban las decisiones y dijeron, tipo, acá vamos a poner esto, If You Ever Felt Curious. Y es una canción que posta creo que encapsula toda la bronca, todo este resentimiento que te queda si la pasas tan mal en la escuela. O sea, más allá del video,
uh-huh.
Es tipo todas las mierdas que has tenido que pasar, porque esos son ellos, son tipo los distintos en la escuela, los que le pasaron mal, los que no les daban bola, los que no
tuvieron una buena lockers,
claro,
jugaban D&D y pintaban orquitos, sí.
Me parece una respuesta súper válida y que por algo My Chem siempre atrajo el público que atrajo. Es Up Not Gay, es increíble. Es la más comercial y es la canción que más han tocado en vivo. Tipo, validado por números por casi de Venomous.
Sí.
En la nota de Alpre, creo.
Creo que es algo que Frank puso en May Death Never Stop You, creo. Creo que esta es la canción que más veces tocamos en la historia de la banda y cada vez que la tocamos se me ponen los pelos de punta porque sigo sintiendo lo mismo que la primera vez que la toqué.
Bueno, y algo que te decía, que te había contado la otra vez, Frank, no me acuerdo dónde, en una de las entrevistas también dice como que cada vez que empieza esta canción, cada vez que lo escucho desde la izquierda del escenario, tocar no sé qué nota empieza, coso es... Esa canción para mí es sentirme como en casa.
Sí, esa está en My Death Never Stop You también.
Inserte llanto. O sea, Stage Left, sentirme como en casa, o sea, vuelvo al return, o sea... Aparte que se nota que volvieron a grabar la intro. O sea, vos imaginate, estos dos cuarentones grabando You Like D&D. Oye, tipo, no ha cambiado, ¿entendés? Tipo, Rey Toro diciéndole a Gerard hoy, o sea, no hoy, hace 2 años, pero que es el tiempo en esta pandemia.
Sí, sí,
no
tal tiene cual, tipo, puede ser cualquier
hoy.
Momento. Hoy.
Claro, hoy. You Like D&D, Audrey Hepburn, Fangoria, Harry Houdini, and Croquet. Tipo, todo eso de nuevo hoy, y sí siendo válido, y sí siendo relevante, y I'm not okay. Es increíble.
Ya que estamos hablando de Rey Toro... El solo, boluda. Tipo, siento que lo voy a decir para todas las canciones, pero Rey Toro tiene un talento.
Con el ventilador.
Para hacer... ¡Ay, con el ventilador! Porque hacía calor.
Pero sí. Bueno, no sé para qué canción de Revenge, pero Gerard en un momento dice que Rey Toro es tan perfeccionista en lo que hace que han pasado noches enteras que el chabón no duerme porque se queda probando los solos, intentando perfeccionarlos hasta lo que él tiene en su mente. Dice que hasta ha llegado como a tener que cambiar el tuneo de la guitarra durante un solo para llegar a lo que quería. No sé, es un demente. ¿Cómo tenés ese cerebro, chabón?
¿Cómo puede existir una persona tan increíble?
San Rey Toro.
Cuando tocaron a No Toque en Argentina, el último estribillo dice, no estoy bien.
No estoy bien.
No estoy bien. Chicos, no estoy
Pupi.
Bien.
Pupi. Chicos, no estoy bien.
Y tengo que hacer una mención especial a Lie to Me. Listo, ya está, gracias.
Lie to Me y Trust No One.
Trust no one.
Trust no one. Arigato, viva la México. Tipo, Frank, ¿qué carajo decís?
Y todas las veces que ladra al micrófono y no se le entiende bueno, qué carajo quiere decir.
El choto de Frank, cuando hizo Young and Doomed.
Hijo de puta.
Yo pasando factura. Sigo ardida, boluda. O sea, la primera vez que escuchaste Young and Doomed, posta me sentí atacadísima. ¿Cómo carajo vas a meter en el Promise That I'm Not Okay, chabón? ¿Vos o sea,
oh, hijo de
because
puta.
He fucks his best friend? No, a nadie se preguntó eso.
Nadie te preguntó eso, tranquilo.
Nadie te preguntó, ¿querés decir algo? Tipo, ya vamos con eso. Pero el punto acá era que, ¿quién te dio permiso para hacer referencia a la música que vos mismo escribiste? Sí, eso. ¿Quién te dio permiso para hacer eso? Y aparte, lo que a mí más me molesta, en realidad, es que en vivo, Young and Doomed, creo que es Evan, el que, en lugar de decir, oh, wait, that's the other guy, dice, trust me.
¿Qué?
¿Sí? Aparte dice, trust me.
Me duele.
Me duele, me lastima.
No estoy bien. What are you, a rapper?
You can't just drop a single like that.
Like that. What are you, a rapper?
The Ghost of You.
Vamos a intentar comunicarnos con los muertos.
Es una canción sobre pérdida y se nota. Esta canción fue una de las más discutidas con Howard Benson.
Sí.
Porque Howard le dijo, tipo, pon estribillos y pon un estribillo al final. Y todos, tipo, I don't wanna go to see. Rey Toro estaba reardido, que no quería poner un estribillo, pero bueno, terminaron poniendo el estribillo.
Y le terminaron dando la razón a Howard porque sabe de lo que habla. Cada vez que lo escucho posta que veo la guerra y ese contraste que hay en el video entre las escenas en el baile y las escenas de la guerra, yo lo veo, cierro los ojos y tengo flashbacks de ese video.
La transición en el video es increíble. Vale cada peso que se gastó en ese video carísimo.
Mark Webb Te amo.
Estaba leyendo un comentario más sobre esto que, de lo que valió el video. Porque yo tenía entendido que valió como un palo verde. Uh-huh. Pero en una de las revistas que estuve leyendo dice que salió $500,000. O sea, la mitad de lo que... En Wikipedia figura $1,000,000. Esta gente dice $500,000. En cualquier caso, aparentemente estuve investigando.
La idea investiga.
Negocios. $500,000 aparentemente es como el punto de quiebre en lo que es costos de videos de música. Usualmente, casi todos los videos de música salen menos de $500,000. Lo cual tiene sentido porque ¿quién carajo gasta tanta plata en eso?
Nadie.
Excepto esta gente que tiene mucha plata. Entonces, supongamos que salió $500,000. Incluso ahí, ese video está entre los 70 videos más caros de la historia. Hablando a niveles de... O sea, obviamente en ese grupo de 70 videos más caros de la historia, en los puestos tipo 1 a 10 tenés Madonna y Michael Jackson.
Bueno, sí, pero...
Pero suponiendo que le creemos a la lista de Wikipedia, uh-huh, a precios reales el video de Ghost of You salió más que el video de Oops, I Did It Again de Britney, que el video de Toxic de Britney, salió más que el video de mí, de Taylor Swift con Brandon Urie, que Brandon debe haber facturado una bocha de plata por ese video.
Por favor, seguime tirando videos.
Los tengo anotados de los que yo conocía, porque después hay un montón, tipo, medio conocidos de la... tipo, japoneses y eso, que yo no los conocía. Salió más que el video de Ashes to Ashes de Bowie. Salió mucho más caro que el video de Applause de Lady Gaga. En fin, de Ghost of You salió mucha, mucha plata y valió cada centavo.
Valió la pena que Frankie se mojara las pelotas.
When your balls get wet.
That's when I got scared.
Sí, tal cual.
Justo hay algo que alguien, que la gente no dice, que quiero que se haga público y quiero que se haga conocido, que es que justo después de que Frank dice eso, Mikey dice, tengo una mancha acá en el pantalón que no estoy segura si es agua o meo. Tipo, no, inmediatamente después, tipo, ¿is this water or is this pee?
Es el chon más gracioso de la galaxia. No puede ser.
Increíble lo gracioso que es Mikey, güey, lo amo. Se pasa, se hace chistes muy buenos. Dios.
Igual yo tengo el humor más humilde del planeta, o sea.
No, Mikey, güey, sigue siendo el tipo más gracioso. Nadie me puede decir lo contrario. Yo siempre me pregunto, igual, volviendo un toque a esto que habíamos dicho sobre Howard agregando el último estribillo, siempre me pregunto cómo hubiese terminado la canción en realidad. Onda, ¿tendríamos esa transición si hubiese terminado sin el estribillo?
No sé, pero la transición para mí es como... Creo que la mitad de la magia es por eso. A ver, la transición esa es... The Jet Set Life es... Tiene tan buenas transiciones, Mike M, ¿entendés? O sea, y Spotify no sacó eso.
Sí.
Pero nada, de Ghost of You
es increíble, es posta, me traspolo a otro mundo cuando escucho de Ghost of You. Y yo tenía una época, tipo, en esto que vos habías dicho, tipo, si me ponen un arma en la cabeza y tengo que elegir mis mejores canciones, como que capaz que de Ghost of You no la elijo. Pero cada vez que la vuelvo a escuchar, digo, esto...
Se te pone la piel de gallina, o sea,
es una de las mejores
de emoción,
canciones. Pacing y cómo se repite un poco la estructura, digamos, de que el estribillo rompe y después como que vuelve para abajo, pero cuando vuelve en el segundo verso es más oscuro, no sé cómo explicarlo, pero como que se modifica un poquitito cada vez que se repite una sección. Me parece impresionante, tipo,
es hermoso.
Un laburo esa canción que me rompe.
The Jet Set Life.
The Jet Set Life. If we're not careful, we turn into Catalyst. El primer verso de The Jet Set Life, otra vez Gerard demostrando que me hace ver cosas. Gazing to her killing jar, I sometimes stare for hours, she even poked the hole so I can breathe. Me parece una descripción, una relación tóxica. Tiene mucho sentido y me encanta. Una vibe.
En vivo, esta es la versión de esta canción en vivo, en venganza.
Uf.
Para mí,
cada
o sea,
que
creo que la mejor
grita
de todo...
el all right, me rompo.
All right, but... Es Get the Fuck Up. O sea, la versión de estudio yo la escucho con el Get the Fuck Up. Entonces...
Yo también canto Get
no,
the
no
Fuck
puedo,
Up.
Claro, no puedo sacarlo de mi mente. Y de todo lo que tocaron en Venganza, creo que lo que mejor le salió, lo que más increíble hicieron fue tocar esta canción.
Capaz que es porque es de las que menos tocan, pero
también,
igual, o sea, es impresionante
es
como
impresionante.
Son en Venganza. O tal vez la muerte que le dio nombre al mítico foro.
En A Summoning, no, la llavecita no era el Hotel de la Muerte.
La llavecita que me enfocan es del Hotel de la Muerte, sí señora.
519. Sigo esperando que algo suceda un 19 de mayo.
Ya pasó, ¿no?
Segundo sí, año. Pasó. Esperando. Igual nada, tipo pintura de payaso o lo que sea que
sí,
tengo
puesto. Sí, no importa, lo que sea. No sé si tenés algo más que decir.
No, o sea, la amo.
Yo el interlude siempre lo skipeaba hasta que me di cuenta de lo importante que es y lo escucho. Siempre. Cuando escucho el CD, no skipo el interlude. Cuando viene en aleatorio en mis canciones de Spotify, no skipo el interlude. Amo interlude.
Sí. Es vital. My Chemical Romance debería animarse a hacer más interludios en general en su discografía. Arroba y poner más interludios. Interludio. Saints Protect Her Now. Ya hablamos de religión y ya lo dije, ya lo hablamos esto. Pero la culpa católica Gerard. O sea, hacete cargo de todo este fandom lleno de culpa católica, vos y las escuelas católicas, ¿no? Obviamente, me parece que hay culpa compartida. O sea, no solamente culpa mía, no soy yo. Fue haber sido criada en una escuela católica y por Gerard Way.
Habiendo tenido las dos experiencias, confirmo que son las dos cosas.
El interludio es brillante porque aparte muestra cómo toda la segunda parte está toda conectada, ¿entendés?
Sí.
La segunda parte del álbum haciendo un corte en I'm Not Okay.
Sí.
O sea, tenés las primeras cinco y después tenés como otro bloque que es a partir de Ghost of You. Que vos tenés de Ghost of You conectado con The Jet Set Life. Por cómo termina, casi que lo podés conectar hasta con el interludio inmediatamente, o sea,
transición.
La ruptura es esa conexión, ¿entendés? Esa transición que es tan violenta es increíble. El interludio es vital. No puedo creer que haya gente que lo esquipee.
I will never understand.
Vos un día empezaba a poner tipo un jarrito.
Sí, de cada vez que decimos tipo, I will never understand, sí. Oh wow.
I will never understand.
Tipo, tomen un trago de agua cada vez que digamos I will never understand.
Tomen agua, por favor, y hidrátense.
Soy gritos, y soy baile, y soy patadas, y soy todo cuando arranca Thank You for the Venom. Adelante, go off, bestie.
Pienso en la transición y se me llenan los ojos de lágrimas, ¿entendés? O sea, es tan poderosa, es... Para mí es una de las canciones más poderosas de My Chem en términos de todo. O sea, para mí, Venom, junto con This Is How You Disappear y Mama, son de las canciones que más puedes romper todo alrededor tuyo. Que apenas empieza, es poder absoluto. No, no hay nada que te detenga. Y Venom es eso, para mí. O sea, es increíble, es el solo de guitarra es increíble, la letra es increíble, el significado es increíble, las versiones en vivo son todas increíbles. Yo sí tengo mi top. Ya tengo todas las versiones bien identificadas. O sea, no... El outro que crearon para Venom, ¿entendés? No tiene desperdicio. Thank You for the Venom, para mí, si no es la mejor canción de My Chem, es la segunda mejor después de, tipo, Welcome to the Black Parade o Famous As Words. Tipo, una de esas dos, y después viene Thank You for the Venom. A nivel, tipo, musical o lo que quieras, tipo, para mí, Thank You for the Venom es de las mejores dos canciones de My Chem. Sea cual sea la número uno, ponele que te decido el uno para otra cosa, la segunda, claro. Thank You for the Venom.
Tiene un ritmo que me mata. Pienso, se me vienen un montón de imágenes a la cabeza cuando pienso en Thank You for the Venom. Pienso en... tipo, haciendo la señal de la cruz. Pienso en Gerard poniendo voz de Goblin en Hoboken. Tipo, I keep a gun in the book, baby. Pienso en la teta de Frankiero.
¿Te das cuenta? A ver, Thank You for the Venom es la mejor canción porque Thank You for the Venom nos dio teta. No... Nos vio en segundo lugar signing to a major label.
So give me all your poison and give me all your...
O sea, ese video que es el mejor video de toda la historia. Señal de la cruz. Nalgada. Outro. Gritos. Pecho no por una... Tipo,
sí.
Wow. Es increíble.
Escribí... Mientras estaba escribiendo, primero que escribí Rey Toro con muchas O, que cada vez como que están haciendo más grandes, y escribí... Posta que estoy gritando, Dios los amo, creo que voy a llorar. Y creo que resume bien. Tipo, no sé si tengo algo más que decir que eso.
Tengo una cosa sobre Thank You for the Venom que dijo Gerard tipo en 2004. Que esa canción es un statement sarcástico. Es como decir, gracias por honrarme la vida. Que es lo que él tenía escrito en su remera en el primer show. That's how far in advance I play things. O sea, aparte, Thank You for the Venom está en todos lados. Estaba en su remera. Está en Bullets, Mercy por Lemonine. O sea,
la importancia de esa canción es tipo la piedra angular de My Chemical Romance.
Podría seguir gritando sobre Thank You for the Venom, pero no lo voy a hacer. Love is the red, the rose on your coffin door. What's life like bleeding on the floor?
Es hermoso.
Yo posta quedo exhausta cada vez que escucho Thank You for the Venom. Es como, aunque me quede quieta, me quita energía.
Te amo, Thank You for the Venom.
Hallelujah, lock and load. Llega tu momento, bestia.
Mi momento. Estamos tipo agarraditas de la mano, onda. Vix, Vicky.
Sí.
Literalmente anoté tipo, no puede ser. Tipo, eso lo tengo anotado. Gerard dijo, I'm going to create an album that is so queer-coded. Cuando puso estas dos canciones juntas. Y todas las canciones de Revenge en realidad. Es,
¿sí?
Para mí, o sea, a nivel personal estoy de acuerdo con que gente no quiera estar de acuerdo conmigo. Una de las mejores canciones de My Chem está en mi lista personal, ahí con Mama.
Uh-huh.
Es cortita. Diría que es una de las canciones más cortitas de My Chem. Probablemente no tan corta.
Como Our Lady of Sorrows.
Hamgen High. Es cortita, como que concisa, cuenta una historia, es un capítulo de una serie unitario y te quedaste con ganas de más, lo lamento, es lo que hay. Y me encanta que me dejen con ganas de más en esta parte, en este momento particular de este álbum. Me derrite la cara el breakdown,
sí.
Y no fue desde siempre mi canción favorita de Revenge. Pasó a ser mi canción favorita de Revenge cuando escuché y vi el Guitar Lessons, que en realidad no están hablando. Creo que también tocan Venom, pero capaz que estoy equivocada. Tocan Sing y tocan Bulletproof Heart en ese video. Y de repente dicen, sí, porque es parecido a lo que hacemos en Hang'em High. Y de repente escuchás las guitarras Isolated y escuchás a Raytor haciendo... Y el Peak Slide y a Frank haciendo algo complementario completamente distinto... completely different, como dice Rey Toro. Y yo en ese momento vi la luz y dije, fuá, el Rey Toro.
Fuá, el Diego.
Fuá, el Rey Toro. Fue increíble, increíble el Pix Light, me destruyen las guitarras, pero también es una canción que tiene el bajo muy alto. Ojo a eso, tipo, Mikey Way ahí también se está luciendo un montón.
Es increíble, boluda. Que hayan tocado esa canción durante Danger Days. Me parece es un gran logro para toda la comunidad.
¿No sabes lo fuerte que estoy apretando el puño de la bronca? El outro.
El outro.
El breakdown post iTunes 2011.
A mí lo que me da bronca es que My Chemical Romance ha probado tener la capacidad para hacer la mejor música del planeta.
Sí.
¿Por qué no hicieron dos outros? Uno para Mama, otro para Hang 'em High. ¿Entendés? Y no que sea el mismo para las dos canciones, que son increíbles y cada una se merece su propio outro.
Totalmente.
Tienen la capacidad, háganlo. Vayan a laburar.
Banana.
Dios. Tío, no puede ser, es increíble ese outro. Gerard fue arrastrándose en el piso.
También otra cosa que tiene Hang'em High que hace que sea una de mis canciones favoritas es que tiene para mí la segunda mejor letra jamás escrita por My Chemical Romance. La primera ya sabemos que es I Like to Burn Out the Empire So Bright. Tipo, está en The Sharpest Lives.
Okay.
Pero para mí, The Angels Just Got Out Her Tongue, Color Black Mariah, Could I Lie to You? Es top tier... storytelling, imágenes que se me vienen a la cabeza. Yo también soy una persona muy visual como Gerard Way y que alguien me implante estas imágenes en el cerebro me parece una bendición del cielo que no entiendo qué hice para merecer esto, tanta felicidad. Me encanta, me fascina.
Y aparte que empezás bailando, o sea, la canción empieza para bailar, ¿entendés? Tipo, yo estoy tipo girando en el medio del living de mi casa, como...
Sí, 100%. White girl dancing.
Tal cual. Una canción sobre cowboys and cowgirls.
And guns off. También me hace pensar que esta canción siento que puede ser de Early Revenge, igual que Death Wish y que Venom, por el tema de que apenas tienen estribillo. Tipo, Venom sí tiene, pero eso se nota que vino después.
Sí.
O sea, para mí es de las primeras que escribieron.
Puede ser, sí. Y que tiene una vibe mucho a Burning Black, tipo, ese nivel de caótico, sí. Que no tiene mucho sentido. Y las letras, tipo, son todas increíbles y caóticas y...
Mucho Bullets vibes. ¿Pasamos a Miedo a las Alturas de Panda?
Coño, madre, no puedo creer, boluda, que... Nadie le dijo, che, no da, plagiar de esa forma. Y hay gente que los escucha, ¿me entiendes? O sea, yo, Taber, nunca van a poder compararse a este temazo.
Mm-mm.
O sea, Death Wish es, o sea, sin palabras. Posta no, para mí, líricamente, es de lo mejor que My Chemical Romance ha hecho. Le compite a The Sharpest Lives,
fácilmente. Sí.
Pero después no sé en qué otra canción se han lucido tanto, ¿me entendés? Porque acá es increíble cómo está todo narrado y no puedo elegir una frase favorita de esa canción. Genuinamente no puedo, o sea, es todo increíble desde el principio. Es maravillosa, de nuevo, musicalmente es una de, también es de las canciones que podría romper todo. Para mí es de las mejores también.
Uh-huh.
Tipo, si yo tuviera que elegir mi favorita de Revenge y me decís, no puedes elegir Prison, elijo Death Wish. Mm. Creo, no sé.
Me parece mega válido. Yo sí tengo letra parte favorita de la canción, es From the Razor to the Rosary, por supuesto.
Pero vos tenés... You told me this get harder, well it did. Promise me that when I'm gone, you'll kill my enemies. I'm coming back from the dead and I'll take you home with me. I'm taking back the life you stole.
We never got to...
Bright lights that won't kill me now. Or tell me how, just you and I, your starless eyes remain.
Nah, this is hermoso.
Hip hop hooray for me. You talk to me, but you kill me in my sleep. I will avenge my ghost with every breath I take.
I will avenge my ghost, también me encanta.
I'm coming back from the dead and I'll take you home with me, de nuevo. This hole you put me in wasn't deep enough and I'm
crawling out right now.
You're running out of places to hide from me. When you go, just know that I will remember you. O sea, toda la canción es increíble. If living was the hardest part, one day be together. One last time now. Es
toda perfecta. No hay ningún solo error en esta canción.
Y lo de las hojas, me salté la de las hojas. Creo que esa es mi favorita, la Just Like Leaves Changing Colors.
Para mí tiene el mejor título de toda la historia de canciones de Mike M, además.
Fun fact, que seguramente muchos ya lo conocen igual. Esta canción está, la primera línea está tomada textual de un cómic que a Ayer le gusta mucho, que es Sandman. Hay un personaje en ese cómic que se llama Death, y de ahí tomó esta línea textual.
Gracias, Neil Gaiman.
Y creo que de ese mismo también sacó el título de The Ghost of You. lo leí, ya tiene unas revistas, que en el cómic en una parte hay como una publicidad de un perfume, y la publicidad del perfume dice, oh, how the ghost of you clings to my skin, o algo así. Entonces ahí tomó el de Ghost of You.
Wow, qué hermoso. Gracias, Neil Gaiman.
Llorar robando
de siempre.
Robando, es un... no puede ser, boludo.
Pero eso, hay que saber elegir qué robar.
Obvio. O sea, puedes robar alguna frase para que tenga sentido con tu canción, o puedes robarle toda la canción como hizo Panda.
Exacto. Hay una que está bien y hay otra que está mal. Ustedes sabrán discernir.
Uh-huh.
Una vez más, damas y caballeros, rey toro en esta canción.
Y que aparte que esta canción la hayan hecho, tipo, mientras estaban empezando a ir de tour, tipo, mientras estaban como acomodándose la idea de ser una banda, de funcionar todos juntos, hacen esta obra de arte. O sea, ¿cómo yo no puedo articular y ser un ser humano funcional? Y vos me estás diciendo que estás haciendo esto en medio del tour, con un montón de quilombos, recién empezando a ser una banda, o sea, increíble. Creo que no tengo nada más para decir.
No, nada más que es increíble. Cemetery Drive. This is the hardest drive we've ever been on. Otra canción más que habla de Elena y de las experiencias personales de la banda. Pero siento que también Cemetery Drive es la mezcla perfecta entre ficción y realidad. Entre seguimos el concepto y hablamos de nuestra vida. Tiene elementos de la trama de los Demolovers y tiene elementos de la vida real, de lo que nosotros sabemos. Para mí, de las mejores, en lo que a eso refiere.
De nuevo, es una de las que deliberadamente recibe poco amor, Cemetery Drive. Junto con To The End, ponerle o de Jet Set Live. Pero es increíble.
Es increíble. Creo que ahí tiene que ver como con que las canciones más lentitas como que en general no reciben tanto amor.
Porque somos todos metaleros LML.
Hay que bajarlo un poco a la perfo de metaleros y empezar a querer estas canciones. Me Things.
Bueno, ¿sabes qué? Esto no. La otra estaba escuchando In Love and Death de The Used.
Uh-huh.
Y en Let It Bleed, hacia el final dice, I'ma fill your lungs with smoke for the last time. If you feel like dying, you might wanna sing. Y acá que, I keep on lying, keep on crying, keep on dying. Tipo, como que me hizo acordar mucho eso.
Sí.
No sé. Como que estaban hablando de lo mismo, me dio la impresión. Pero no tengo ni idea del el background, cuál es el contexto de la canción de The Used. O sea, solamente me hizo acordar, tipo, la conjugación del verbo, literalmente.
Sí, re, o sea, estaban en contacto ahí siendo amigos. Re tiene sentido.
Aparte, si vos mirás las dos portadas de los álbumes, o sea.
Chicos, ¿qué más quieren?
Rojo, blanco, negro tiene sentido.
El segundo verso de Cemetery Drive para mí también. Hay algo con los segundos versos en mí, tipo no en Mike, ya es problema mío.
Sí.
De que me parecen impresionantes.
Singing songs that make you slit your wrists. Isn't that much fun staring down a loaded gun. El poder
que
de esto y lo mal que se ha usado esta letra. Las malas referencias constantes, o sea, de cómo se han agarrado de estas letras en particular. O sea, tengo una que leí o estaba leyendo una revista justo que literalmente decía como, bueno, y acá tenemos a Mike M, literalmente cita Singing songs that make you slit your wrists.
Chicos, no es la idea. Chicos, no entendieron.
Y eso es casi tan tóxico,
malintencionado,
peligroso, y termina siendo tan dañino como la mierda que dijo el Daily Mail.
Sí.
O sea, claramente se agarran, o sea, sí, viéndolo en retrospectiva, dale, boludo, ¿cómo vas a poner esta frase en una canción? Pero ellos no sabían qué tan grandes iban a ser.
Mm-mm.
Pero nada, no se tomen todas las cosas tan literal, entiendan cuál es el significado de las cosas, sí, etcétera, etcétera. Y ahora, ¿llegamos al final?
Creo que sí.
Llevando casi 2 horas de grabación, Victoria.
No importa, googleamos cosas otra vez, ya está, yo hago magia.
Sí.
Con todo bueno, esto.
I never told you what I do for a living.
Mi canción favorita de Revenge durante muchísimo tiempo.
Voy a decir algo controversial.
A la mierda.
Siento, en mi humilde opinión, que esta canción, o sea, esta canción es increíble.
Sí.
Es el final perfecto para el álbum.
Totalmente.
Siento igualmente que se está haciendo, que hay mucho hype para esta canción, solamente porque es una canción que explícitamente habla de sangre y violencia y lo nombra muchas veces y muerte. Y porque es pesada y tiene el final, tipo el breakdown, al final es fascinante, me explota la cabeza. Pero siento que hay mucho hype por las razones incorrectas.
Uh-huh.
Porque soy más metalero, soy más malote, porque me gusta más la canción que habla de manchar las sábanas con sangre.
Estoy, pero zarpadamente de acuerdo. Pero nunca estuve tan de acuerdo con alguien en mi vida. Posta. Porque incluso es algo que yo hacía. O sea, yo hacía eso. A mí me gustaba I Never Told You What I Do For A Living, específicamente porque era la canción más pesada de Revenge. Y digo, ay, si digo que esta es mi canción favorita de Revenge, como que todo el mundo
rockera.
Va a pensar que soy re rockera. Pero no lo pensaba conscientemente, tipo, no era como, esta es la canción que me va a gustar, sino que es algo que sucedía.
Estaba metido. Claro,
es algo que sucedía. Y yo entiendo, tipo, a las personas que lo dicen por esa razón. Y les digo, vean la luz. Dense cuenta que Elena y I'm Not Okay son lo más.
O sea, que otras canciones en Revenge son todas increíbles. Pero por eso, o sea, me da la sensación de que esta canción tiene este hype erróneo. Es una canción increíble, musicalmente es espectacular. O sea, no tengo nada, nunca podría decir nada malo de esta canción, ni ninguna, excepto de Fake Your Death. Es increíble, líricamente, musicalmente, el breakdown al final. ¿Por qué carajo no tocan más esta canción? ¿Por qué no tocan esta canción? O sea, entiendo que debe ser
re difícil. Es re difícil. O sea, yo no sé nada de música, pero estoy segura de que es
suena
re difícil.
Suena que es re difícil. Claro.
Y verídico.
Aparte es re rápida, tipo, llegar. La queda. Pero...
nada.
Another knife in my hands, stain that never comes off the sheets, clean me off, I'm so dirty, babe.
Sucia de pecado.
They can't dirty, dirty water never cleans off the clouds. También para bailar, obvio. Yo bailo todas las canciones de My Game,
por
creo.
Supuesto.
Todas se pueden bailar.
Todas son bailables. ¿No te pasa que desde que salió la versión, o desde que descubriste la versión demo, como que cantás las dos al mismo tiempo? Yo cuando escucho sí. I Never Told You, versión estudio, escucho la demo también. Tipo, escucho Far From This Return, I Fall Out Of Grace, I Live My Whole Life, Motherfucking Pay By This Every Day.
Sí, o sea, como que canto la que salga ese día, tipo, sí. Elige tu propia aventura, sale lo que sale.
Me gusta mucho también la diferencia, hablando del demo, que en el demo dice, it ain't for money, baby, baby, I just do it for fame, que en el disco, it ain't the money and it sure as hell ain't just for their fame. Tipo, ¿cómo cambia eso? De repente era para
rapidísimo.
La fama y de repente te arrepentiste, ¿qué pasó? Pero sí, me encanta comparar letras y siento que I Never Told You es la canción para comparar letras, en mi humilde opinión. Frases que me gustan de la demo: we'll dance along to the tune of your death and we'll laugh again and we'll cry again and it's better off this way.
Better off this way. And never again. Touched by angels to a whole lot of grace es magnífica, se recontra sobreusada por
sí, no.
El fandom para todo, pero es excelente. Y aparte, de nuevo, es el final perfecto para este disco. ¿Por qué?
Sí.
Porque mantiene el tono y cierra, no con el mismo susurro, pero sí vuelve a bajar de la misma forma que en el Inébulos empieza subiendo.
100% de acuerdo.
¿Entendés? Es increíble. O sea, el ritmo del disco es increíble. Que, de nuevo, es algo que no tenía Bullets. Bullets caótico no tiene sentido.
Sí, no.
Me encanta. Pero... y aparte nada, they gave us two shots in the back of the head and we're all dead now. Fin.
Y tipo la distorsión de la guitarra y todas esas cosas que me fascinan.
Soy fan.
Y cuando la estaba escuchando hace un par de días, dije, reda para que haya un hidden track después de esto. Tipo, pasa un minuto o dos minutos y suena, no sé, Bury Me in Black.
Igual está bien que no lo hayan hecho. O sea, me parece que termina perfecto.
Sí, para mí termina perfecto, pero podrían enviarme una copia a mi casa que tenga Bury Me in Black @mychemicalromance.
@mychemicalromance, si quieren les paso la dirección por DM.
Pero eso, increíble este disco que vendió 3 millones de copias al día de hoy.
En total.
11.000 copias en una semana. El primer día, es el primer día, vendió el doble que Bullets. Y es posta, ellos mismos lo dicen, como que antes eran, es una banda que tiene que estar en vivo. Es una banda de tour, es una banda que hace shows. Pero con este disco se consagraron, comenzaron a consagrarse. Es el disco que los llevó a la fama y por todas las buenas razones.
Good for them. O sea, realmente lo que hicieron es increíble. Y es muy loco ver cómo ellos pensaban, tipo, no vamos a crecer más que esto. Oh, honey.
Pienso en Howard Benson diciendo, this album is almost like a rock opera. You cover Big Storm Coming.
Sí, tipo, ¿quién le dice?
¿Quién le avisa?
Pero, o sea, posta, ya en ese momento estaban como lidiando con la fama de que les jodía, qué sé yo. O sea, fue tan masivo, como que era más grande que ellos.
Sí.
Y al mismo tiempo ya no era lo más grande del mundo. O sea, solo más grande del planeta.
Fue a My Chemical
Increíble.
Romance.
Posta, este disco es lo que los consagró a ellos y al género y todo. No sé, tipo, hay muchísimas otras bandas que no existirían sin My Chemical Romance, sin este disco.
Panda, por ejemplo.
Cuando tenés razón.
Sí, bestia, o sea.
Pero nada. Este sería aparentemente, según Gerard, como el final de My Chem usando metáforas en sus músicas.
Sí, si esto era el final...
¿Quién le avisa, de nuevo?
Claro, ¿quién le avisa?
O eso creía él en ese momento, obviamente. Este chabón cambió de opinión, como...
Like a girl.
Ella cambió más de novio que de panty.
Ella cambió más de novio. Pero bueno, este es nuestro humilde homenaje a Revenge.
Muy humilde, pero con mucho, mucho amor. Vayan a escuchar
Silly Chill. Ya pasó el aniversario para cuando ustedes estén escuchando esto.
Espero que no hayan parado de escuchar Silly
Chill. Exacto, espero que lo estén escuchando desde el lunes. Quiero que nos cuenten cuáles son sus canciones favoritas de Revenge. ¿Cuál es su parte favorita de Life on the Murder Scene? De la mejor película jamás hecha. Nos pueden contar por Twitter en @unidadpodcast, por tweet o DM si nos quieren mandar algo más largo. Y de vuelta, ser la primera persona que nos mande un mail, nos pueden escribir a unidadpodcast@gmail.com.
Y también estamos dispuestos a pelearnos con quien sea que mande un mail, sí, sin mandar un mail.
Exactamente.
O sea, tampoco.
Nos pueden mandar cualquier cosa, sean creatives, es lo único que les pido.
Háganme reír.
Háganme reír.
Tengo un humor re básico y re humilde.
Tal cual.
Háganme reír. Tipo,
ya nos conocen lo suficiente, me parece. Pero hasta que suceda eso, yo soy Vicky.
Yo soy Vix.
Y esto no es un podcast, es una idea.